Hola, soy María José Parejo, la del Bosque Habitado, la de Radio 3, y quería enviar un saludo, bueno, y un abrazo muy fuerte para los compañeros y las compañeras del programa Mundo Sostenible de Radio Lavide, de la Universidad Pablo Lavide de Sevilla. Quería felicitaros por el programa que estáis haciendo y gracias porque sois inspiración y guía en algunos temas. Un beso muy fuerte y Ubuntu, y arriba las ramas.
Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Mundo Sostenible, el programa sobre sostenibilidad y medio ambiente, entre muchos otros temas, de Radio Lavide. Yo soy Ana Buere y me toca presentar esta edición de mayo, y que es ya la número 34 de la andadura de Mundo Sostenible. Y la verdad es que este promete ser un programa muy especial, porque para empezar, como habéis escuchado, hemos empezado con este saludo que nos ha enviado María José Parejo, ni más ni menos, la directora y presentadora del programa El Bosque Habitado de Radio 3, y que podéis escuchar todos los domingos a las 12 del mediodía. Ha sido todo un detalle por su parte que nos ha hecho muchísima ilusión y que ahora ya comentaremos, pero desde ya le mandamos un fuerte abrazo y todo nuestro agradecimiento. Y decía que era un programa especial también porque, no sé si ya lo habréis notado, pero después de 10 programas y 13 meses, ¡volvemos al estudio! ¡Hola María José! ¡Qué alegría tenerte! Bueno, delante no te tengo, pero casi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Hola Ana, hola audiencia, hola estudio, te había echado mucho de menos. Y bueno, muy bien, estando de vuelta y volver a la vida más allá de lo que es una pantalla, aunque ahora tenemos pantallas de estas de metacrilato y todos los eventos y habidos por haber, pero bueno, muy bien, eso de la presencialidad se agradece.
Sí, la verdad que se sigue notando un poquitín del que estamos con el COVID, pero esto ya es otra cosa. Así que hola Luis, a ti te tengo ya más visto, pero igualmente me alegro mucho de verte con los auriculares y el micrófono y todo preparado. ¿Qué tal?
Hola Ana, muy bien. Hola Jesús, hola María José, qué alegría veros ahí repartidos por todas partes. Pues nada, estoy intentando ver por dónde nos puede atacar aquí el COVID, en este estudio tan, tan chulo. Debe estar aquí agazapado en algún lado, cuando no hemos podido venir todo este tiempo.
Bueno, esperemos que no, la verdad. El único pero, la verdad, que de esta vuelta al estudio es que no puede estar con nosotras pues nuestra compañera Malu, que como ya sabéis está por tierras cacereñas, pero algo nos tiene ahí preparado. Y como volvemos al estudio, pues ya podemos volver a saludar a Jesús Rodríguez, que vuelve a estar en los controles al otro lado del cristal. Hola Jesús, hola, ¿qué tal?
Sí, yo lo tengo aquí cerquita al ladito. Y bueno, podéis escucharnos en radiolavide.org todos los miércoles a las 4 de la tarde y los viernes a las 12 de la mañana, o a cualquier hora, pues en nuestros podcasts que podéis encontrar en la fonoteca de Radio Lavide.
Y en las redes sociales podéis seguirnos tanto por Facebook como por Twitter, en @mundososte, donde además vamos colgando noticias de interés e información relacionada con los temas de los programas.
Y antes de empezar, quería comentar con vosotros qué os parece el saludo que nos ha enviado María José Parejo del Bosque Habitado de Radio 3, que si recordáis, cuando empezamos ahí a perfilar el programa, era uno de nuestros referentes, porque hace 5 años, que ya llevamos 5 años, el tema del medio ambiente y la sostenibilidad en la Radio Nacional pues estaba bastante relegado a alguna sección, en algunos programas, pero la verdad que María José fue valiente y se lanzó a hacer un programa exclusivo sobre estos temas y que ha tenido mucho éxito en Radio 3, y eso nos dio pie a lanzarnos también, si recordáis.
Pues a mí me ha hecho mucha ilusión el saludo de María José y la verdad es que es todo un honor. Vamos siguiendo poquito a poco sus pasos y ojalá un mundo sostenible tenga el alcance que tiene su programa.
Yo me lo he tomado como un importante espaldarazo para nuestro programa, y para nosotros como equipo también. Así que muchas gracias, María José. Ubuntu y arriba las ramas.
Arriba las ramas, claro que sí. Y ahora ya sí, damos paso al resumen del programa de hoy correspondiente al mes de mayo. Como plato principal tendremos como entrevistados a Palina Lokaciuk, que espero haberlo dicho bien, y a Juan Ramón Senín Andrades, ambos estudiantes del grado de ambientales de la Pablo de Olavide, que vienen a vernos ya que han representado a la universidad, a la UPO, en el Foro por el Futuro de la Unión Europea, en el Grupo de Transición Ecológica. Pero además, ¿con qué secciones contamos este mes?
Pues Ana, tenemos nuestra tradicional sección que fue de, en la que Isa Martín Sánchez será nuestra protagonista. Después el colectivo Piensa UPO nos trae algunas noticias, pero también es cierto que se despiden en este programa porque ya empiezan los exámenes. Y bueno, en la autoentrevista, Javier Pérez Gordillo, experto en gestión de especies invasoras, pues nos va a contar también algunas cositas.
Y este mes tenemos otra vez sección del lince, donde Marcos López Parra nos trae su muy interesante sección sobre el lince ibérico. Además, Paco nos sorprende en todo lo que quisiste saber sobre las plantas y no te atrevías a preguntar, hablándonos sobre el bambú.
Y como ya comenté un poquito antes, también conectaremos con nuestra querida compañera Malu Mansilla, que nos va a traer una sección nueva que, bueno, no voy a decir nada, pero seguro que os va a gustar. Así que quedaros con nosotras en esta nueva edición de Mundo Sostenible en la sintonía de Radio La Vide.
Esto es.
Mundo Sostenible.
Esto es un mundo sostenible.
Pues yo la verdad que para empezar quiero seguir insistiendo en lo importante y especial que es para nosotras volver al estudio de radio. No solo porque se escuche mejor, porque los medios son mucho mejores que una conexión por Skype, que era lo que teníamos estos meses, sino que la calidez del estudio, el tener a las compañeras y compañeros, a los invitados enfrente, poder veros las caras, es que la energía es otra y eso se nota. La magia de la radio que se suele decir y que siempre empieza en el estudio. Y aprovecho también para agradecer el esfuerzo de Jesús, de nuestro compañero Jesús, por montar estos últimos programas que hemos hecho online y hacer lo posible para que se oyeran lo mejor posible a pesar de la disparidad de conexiones que teníamos, de medios, de espacios desde los que nos conectábamos. La verdad, un poco una locura. Y también agradecer el esfuerzo de Noelia Camerón para coordinarnos y conseguir que los podcasts siempre salieran a tiempo. Y no podemos dejar de agradecer a todos y todas las que habéis seguido ahí escuchándonos contra viento y marea a pesar de todas las dificultades. También quiero felicitar a los demás programas de Radio La Vida que no solo han seguido estando en las mismas condiciones que nosotras, sino que encima han aumentado. Y es que hay nuevos programas, como por ejemplo Onda Olimpo, o Sacando la Lengua, o Radio Wunderbar. Así que enhorabuena por el esfuerzo, por continuar y seguir aumentando la familia de Radio La Vida.
Eso es, la familia crece. Es una alegría ver que más gente quiere probar esto de la radio. No, no sé si saben que una vez que lo pruebas...
Ya difícilmente escapas. Pues yo me sumo al agradecimiento de Ana y la enhorabuena a Noelia, que a pesar de las circunstancias, Radio La Vida está más activa que nunca y que, bueno, con una parrilla que no para de crecer. En Noelia, recuerda que somos el programa más veterano, ¿eh? Déjanos todavía las horas de máxima audiencia.
Habrá que negociar.
Hola, mi nombre es Isabel Martín Sánchez y soy ambientóloga de la promoción de 2003. Estoy aquí para contaros qué giro ha dado mi vida desde que me licencié hasta hoy, que no han sido poco. Una vez terminé la carrera, tenía la inquietud de seguir experimentando en las relaciones que se producen entre las gentes y su territorio. Empezando así el máster de investigación social aplicada al medio ambiente. Pero una vez lo terminé, esa inquietud seguía en mí y me decanté por hacer la licenciatura en Antropología Social y Cultural, convirtiéndome así en antropóloga ambiental e iniciando mi carrera investigadora. Pero mi vida volvió a dar otro giro dedicándome a la docencia en el plano formal. Fue así como empecé mi andadura como profesora de Geografía e Historia para la Junta de Andalucía. En eso es lo que ando últimamente.
Qué alegría escucharte, Isa. Un fuerte abrazo. Me alegro que todo te vaya tan bien.
Sí, una de las sonrisas más simpáticas que han pasado por la licenciatura de ambientales. Gran profesor han ganado esos chicos y esas chicas.
Buenas, me llamo Claudia y vengo a hablar hoy en la sección de Piensa UPO dentro de Mundo Sostenible, Piensa UPO siendo la Asociación Ecológica Universitaria. Este mes, como se comentó en la sección del mes pasado, hemos llegado a organizar y puesto en marcha uno de los proyectos más grandes e importantes hasta la fecha en lo que respecta a nuestra asociación. Dicho proyecto se centra en la alimentación sostenible. Ha constado de varias jornadas educativas y de la realización de un mural. Este se encuentra en la UPO, a lo largo del canal y cerca de la biblioteca. Estamos muy contentas de haber podido hacer llegar esta actividad a la comunidad universitaria y nos parece perfecto para acabar el año con fuerza. Esperamos que el hacer actividades así nos dé visibilidad y aumente la participación estudiantil. De todas formas, seguimos estando activas en las redes sociales donde nos podéis seguir y donde publicamos todas las actividades que vayamos realizando en el futuro, siendo @piensaupo en Instagram, donde podéis encontrar en la bibliografía el link a nuestra página web. Tenemos preparadas varias actividades muy interesantes para el próximo curso, que esperamos en las que podáis participar. Queremos a la vez dar muchas gracias de parte de la asociación a Mundo Sostenible por la oportunidad de poder participar en sus programas, al ser ya este nuestro último. Queremos acabar todo esto sabiendo que vienen los exámenes y mandando muchísimas fuerzas a todos los que nos estén escuchando. Que esperemos que el año que viene sea mejor y lleno de trabajo. Muchísimas gracias.
Ay, gracias a vosotras, Piensa UPO, y bueno, mucha suerte en los exámenes. Decir que el mural del que habla Claudia es chulísimo y le da un aire nuevo al canal de la UPO que a mí personalmente me encanta.
Sí, la verdad es que sí. Y ha sido todo un placer contar con Piensa UPO en nuestro programa. Y el año que viene más y mejor, porque esperamos que con la pandemia más controlada, esperemos, pues la gente pueda participar más en todas sus propuestas.
Hola a todos, mi nombre es Javier Pérez Gordillo, soy biólogo por la Universidad de Extremadura y llevo trabajando desde el año 2004 en la conservación de especies amenazadas. Desde hace 9 años me dedico prácticamente en exclusiva a la gestión de especies exóticas invasoras para la Junta de Extremadura. Las especies exóticas invasoras son aquellas especies que se han introducido desde fuera de su área de distribución natural. Llegan hasta nuestros ecosistemas y allí generan un cambio o una amenaza para la biodiversidad que habita. Estas especies normalmente no solo tienen un impacto biológico, es decir, no solo son responsables de casi el 39% de las extinciones que ocurren en la Tierra, sino que además generan un impacto económico, ya que pueden producir inmensas pérdidas en infraestructuras, en la producción agrícola o daños en el propio patrimonio. También generan un impacto sanitario. Este es menos conocido, pero no menos importante. Estas especies exóticas son portadoras de enfermedades exóticas y parásitos exóticos que pueden transmitir a otras especies o también al ser humano. Y finalmente, un impacto social. Una especie exótica invasora puede aumentar la pobreza de un lugar o generar un desplazamiento poblacional del ser humano. Así que es importante tener claro que estos impactos van a ser muy variados dependiendo de las especies. España, debido a su localización geográfica, su climatología y la red comercial de puertos, aeropuertos y carreteras, se ha convertido en un país muy receptivo a la llegada de especies exóticas invasoras. Si vemos el Real Decreto 630 del año 2013, que regula el catálogo español de especies exóticas invasoras, podremos ver que hay más de 200 especies incluidas en este catálogo y declaradas oficialmente como especies invasoras. No son las únicas, porque no están todas las que son, sino que hay muchas más especies exóticas invasoras
pero bueno, por motivos logísticos y de capacidad de respuesta se han incluido este conjunto. Si hablamos de cuáles serían las especies prioritarias a la hora de poder abordar su control y erradicación, bueno, pues tenemos en el top 10, digámoslo así, al visón americano, a la mimosa, al ailanto, al camalote, al nenúfar mexicano, al mapache, al cerdo vietnamita, introducido en este catálogo recientemente, a la cotorra argentina y a la cotorra de Kramer, o al plumero de la pampa. Estas serían algunas de las especies prioritarias, pero hay que tener en cuenta que va a depender del lugar geográfico su interpretación de cuál es la prioridad, dado que no todas las especies impactan de la misma manera en todo el territorio español, ¿no? Pero si analizamos también su origen, es decir, cómo se han introducido en España, podríamos decir que el sector de la pesca deportiva, el sector del mascotismo o la jardinería son tres de las vías principales de introducción de especies exóticas invasoras. No hay que olvidar tampoco la agricultura, que ha sido responsable de la introducción de muchísimas especies plaga, que actualmente son especies exóticas invasoras, aunque no están incluidas en este catálogo. Si nos preguntáramos cómo podemos abordar la gestión de las especies exóticas invasoras, bueno, pues hay unos pilares fundamentales como son la difusión, la sensibilización y la formación, tanto de la sociedad como de los sectores implicados en la introducción y dispersión de especies exóticas invasoras. Luego habría otro pilar, que sería la prevención, es decir, la realización de actuaciones para prevenir la introducción de estas especies. Otro de los pilares sería la realización de actuaciones de control directo sobre las especies exóticas invasoras, es decir, su eliminación progresiva hasta conseguir la erradicación. Y por último, el último pilar, y creo que muy importante, es una adecuada gestión. La gestión de las especies exóticas invasoras es fundamental a la hora de conseguir los objetivos que nos planteamos. Actualmente, los principales escollos que se encuentran en la gestión de especies invasoras son, pues, un problema presupuestario. La gestión de estas especies o su control y erradicación es muy caro, cuesta mucho dinero la erradicación de las especies y además tiene resultados a medio y largo plazo, con lo cual el cortoplacismo para estas especies no existe. Hay un problema metodológico para afrontar su erradicación, ya que son especies a veces excesivamente exóticas para las cuales no tenemos metodologías de control porque no sabemos cómo cambia su ecología a la hora de instalarse en un nuevo lugar, como por ejemplo puede ser España, ¿no? Con la presencia de especies tropicales. Hay otro problema que es el de la coordinación entre administraciones y otras entidades. En las especies exóticas invasoras no solo son un problema de las administraciones, es un problema también social, es un problema también sectorial, de los agricultores, de los vendedores de mascotas, de los vendedores de plantas de jardinería, etc. Es muy importante que todos los sectores y todas las administraciones asuman su parte de responsabilidad con la gestión de las especies invasoras. Y finalmente hay un problema social. Estamos hablando del control de especies exóticas invasoras y su erradicación. Esto implica, en el caso de las plantas, la corta y muerte, y en el caso de la fauna, pues conlleva la eutanasia de los ejemplares que se capturan para su posterior eliminación. Esto a veces, bueno, pues hiere la sensibilidad de ciertos sectores que se ponen en contra del control de especies exóticas invasoras y que redunda en una ralentización de los trabajos que se pueden hacer y de la consecución de los objetivos. Si nos preguntáramos el origen de la problemática de las especies invasoras, pues prácticamente nos tendríamos que remontar a la época neolítica, ¿no? Cuando el hombre transportaba semillas de plantas relacionadas con la agricultura de unos continentes a otros. Ya se convertía en un vector de dispersión de estas especies. Actualmente, la sociedad sigue siendo un vector de dispersión en los diferentes ámbitos, como hemos hablado de la compra de mascotas o de la introducción de especies de peces en los ríos. Es muy importante que la sociedad sea responsable con la parte que le toca. Luchar contra las especies invasoras no pueden hacerlo las administraciones sin la ayuda y la colaboración de la sociedad en general y los principales sectores involucrados, ¿no? Cuando alguien compra una mascota exótica, tiene que ser responsable y ser consciente de que son especies que viven muchos años con nosotros, ¿no? Y que no podemos liberarlas al medio natural. No por una cuestión ética, sino porque no es bueno para las especies. Normalmente la gran mayoría de los ejemplares que se liberan mueren al poco tiempo. con las plantas pasa exactamente lo mismo. Estas plantas, fuera de su ámbito natural, pueden comenzar a invadir y ocupar el espacio de otras especies autóctonas. O peces, que en principio puedan parecer muy idóneos para la pesca deportiva, pero que al final es contraproducente su introducción, ya que van a consumir o van a depredar sobre peces también dirigidos a la pesca deportiva. Así que, ¿qué puede hacer la sociedad para resolver o para colaborar en el control de estas especies? Pues principalmente, lo que hemos dicho, responsabilidad, ser conscientes de que son un vector de introducción de especies exóticas invasoras y colaborar todo lo que puedan con la administración para la gestión adecuada de estas especies. Muchísimas gracias. Hasta luego.
Yo la verdad es que tengo que agradecer mucho a Javier Pérez el esfuerzo de resumen que ha hecho para esta autoentrevista, porque es verdad que el tema de las especies invasoras es un tema muy complicado que implica a muchos sectores y a la sociedad en su conjunto. Es muy importante el papel de la sociedad, como hace hincapié Javier, y tenemos que saber concienciar y educar en qué es un animal, en qué es una mascota y la responsabilidad que cogemos al tenerla, y que igual de especie invasora y de dañina puede ser un mosquito tigre, que ese ya nos importa menos, como una cotorra de Kramer, por ejemplo. Es tremendo el dato de que el 30% de las extinciones del planeta se deben a especies invasoras, la verdad.
Sí, a mí me ha abierto los ojos sobre todo con los problemas de la erradicación. Son tantos los agentes los que se tienen que poner de acuerdo que se hace evidente la necesidad de impedir por todos los medios la llegada de estas especies exóticas.
Això és Món Sostenible.
Каюн Ашхаш.
Удержитель свет.
Un monde durable.
Ау, мундо хасангария да.
Куана дигиди.
Un le monde durable.
Пайдар дуния.
Y ya nos toca nuestra sección estrella, la entrevista, y como comentamos en la presentación, contamos con Palina Lokaciuk y Juanra Senín Andrades, que recientemente han representado a la Facultad de Ciencias Experimentales de la UPO en el Foro por el Futuro de la Unión Europea. El formato COVID del estudio pues, nos impide que podamos estar todos juntos en esta entrevista, por lo que empezamos entrevistando a Palina y luego seguiremos con Juanra. Así que hola, Palina, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Hola a todos.
Gracias por venir.
Gracias a vosotros por invitarnos.
Bueno, pues para empezar la entrevista, lo primero que nos tienes que contar es qué es eso del Foro por el Futuro de la Unión Europea.
Bueno, pues el foro ha surgido por un grupo de jóvenes que han empezado a proponer mejoras, que en un futuro van a ser mejoras de leyes, mejoras normativas, para toda la Unión Europea. El caso es que se convocó una opinión pública, por así decirlo, con varios representantes de diferentes asociaciones, de diferentes universidades o personas que se hayan interesado en el foro por las redes sociales o un poquito en general, ¿no? Entonces, pues bien, nos convocaron y hemos estado un fin de semana entero diciendo las mejoras para las propuestas que nos mandaron, que fueron en total 16 propuestas. Y para que podamos dar nuestra opinión y expresar nuestros descontentos o bueno, lo que nos gustara, dependiendo ya de cada uno.
Interesante. Vale. Hola, Lina, Palina. ¿Cómo surgió entonces esta posibilidad? Entiendo que por las redes sociales y, bueno, ¿por qué decidiste presentarte?
En nuestro caso, en el caso de la Facultad de Ciencias Experimentales, recibimos un correo con el tema del foro por la Unión Europea y bueno, me pareció una propuesta súper interesante porque yo al estudiar ciencias ambientales yo siempre he querido mejorar un poquito el mundo, ¿no? Como se suele decir. Y bueno, me pareció una oportunidad súper buena para poder expresar las opiniones que teníamos sobre eso, las pequeñas mejoras que se podrían hacer en la Unión Europea y sobre todo que, bueno, que me parecía un trabajazo, ¿no? Por parte de mis compañeros, de los compañeros que lo organizaron, de las personas que han estado tantísimo tiempo trabajando sobre cada una de las propuestas, sobre cómo plantearlas, sobre cómo enfocarlas de la mejor manera. Y no sé, me pareció muy interesante y decidí probar suerte, ¿no? Por así decirlo, porque supuse que habría un montón de gente que querrían participar. Y bueno, y al final tuve un poquito de suerte.
Vamos, que te lanzaste, claro.
Sí,
que sí.
Un poquito al precipicio.
Y cuéntanos, ¿cuántos participantes había o países han participado y cuántos grupos de trabajo hay?
Pues era a nivel nacional, era solamente desde España, aunque había mucha gente que estaba de Erasmus, es decir, de Suecia o a lo mejor alguien que estaba en Polonia. Había gente un poquito por todo el mundo,
españoles, pero que estaban fuera.
Claro. En total, entre todos los grupos éramos como 150 personas, 140 y tantas, o sea que nos juntamos bastantes personas, ¿eh? Parece que no, pero... Y esas ciento y pico de personas se separaron en 6 grupos y nosotros fuimos el grupo 3, el grupo de transición ecológica.
Imagino que todo por Zoom o...
Sí, por Zoom.
Uh-huh. Y has dicho que participaste en el grupo 3. ¿Cuál fue tu participación? ¿En qué consistía concretamente?
Pues mira, yo me preparé un poquito todas las propuestas, porque excepto algunas que a lo mejor me desconocía un poquito más del tema... había otras en las que, bueno, yo podría aportar mi granito de arena, ¿no? O decir, bueno, pero, por ejemplo, en el tema de gestión de residuos, que actualmente estoy trabajando con él, con ese tema, sí que metí un poco la bronca porque la propuesta no me gustó demasiado y bueno, ofrecí un cambio que al final se aceptó.
Ah, qué bien.
Y la verdad es que me quedé súper contenta. Fue muy gratificante tanto a nivel personal como a nivel profesional, ¿no? De un tema que, bueno, en el que pude aportar mi opinión, por así decirlo.
Porque el grupo de trabajo vuestro era el de transición ecológica, ¿no?
Sí. Entonces, pues bueno, pues ofrecía un montón de cosas. Otra de las propuestas que me pareció muy, muy, muy interesante, aunque es verdad que no trabajé sobre ella porque desconozco un poquito el tema, fue el de revitalizar edificios abandonados.
¿Ah?
Para hacer o... edificios sociales como bibliotecas, museos o para hacer incluso viviendas sociales, que me pareció una idea muy buena porque realmente se puede mejorar muchísimo el mundo, sobre todo las personas que a lo mejor no tienen acceso a una vivienda digna, de darles ese acceso con un coste muchísimo inferior que construir a lo mejor viviendas de nuevo.
Uh-huh.
Y bueno, en general todas las propuestas fueron muy buenas, la verdad. No tengo ninguna que yo diga, bueno... Esta no...
¿Y estas propuestas después dónde van? ¿Se llevan a la Comunidad Europea?
Sí,
o...
a la Comisión.
¿Se presentan allí?
Sí, y ya pues ellos decidirán si se aceptan, si no se aceptan.
Claro.
¿Y se pueden consultar en algún sitio o no?
Sí, en la página, bueno, en la página web del Foro por la Unión Europea está el listado completo de las propuestas, no descrita, porque eso sí que nos dijeron que era confidencial,
sí.
Pero sí se puede consultar el tema de las propuestas de cada una de lo que iba, más o menos.
Estupendo. Bueno, pues las buscaremos y las pondremos también en las redes sociales. Y además eso lo vas a tener ahí de esta propuesta. En esta propuesta participé yo.
Esta fue mía. Así. Y bueno, ¿y en general qué te ha parecido entonces la experiencia? ¿Cómo te has quedado?
A mí me ha parecido una experiencia súper buena, que la verdad es que creo que debería de ofrecerse más veces, ¿no? Todos los años quizá, o para todos los cursos, porque es una experiencia increíble, porque, hombre, sobre todo si participas mucho, ¿no? Porque, hombre, si te quedas ahí un poquito más con la cámara apagada, pues no sé. Pero si participas un montón, no sé, puedes encontrarte opiniones muy diferentes, puedes chocar con la gente o puedes coincidir, no sé, es un espacio de debate. Pero claro, es un espacio de debate sano, porque el nivel es muy alto realmente, ¿no? Mm. Es que personalmente yo me esperaba un nivel más bajito quizás, de decir, bueno, pues a ver qué es lo que nos encontramos aquí o a ver qué es lo que plantean. Claro. Pero la verdad es que me dejó un muy buen sabor de boca. Tanto eso, ¿no? Tanto a nivel profesional como ambientóloga, como a nivel personal de decir, oye, que estoy debatiendo aquí con un montón de gente a la que no conozco y yo qué sé, me hacía un montón de ilusión, la verdad.
Claro, y veis que tenéis puntos en común y también discrepancias y que podéis hablar de ellas.
Claro, ¿no? Claro. De decir, bueno, pues yo no te veo aquí, pero bueno, vale, me parece, puedo entender tu punto de vista, por así decirlo.
Bueno, se ve que lo tienes todo muy claro. Está bien que participe en estos foros. Bueno, pues muchas gracias, Pali.
Gracias. Espero a vosotros.
Que...
Quiero que más adelante vengas a contarnos más cosas de lo que haya salido de aquí.
Cuando queráis.
Y seguimos aquí en Mundo Sostenible, en la sintonía de Radio La Vide, donde estamos entrevistando a Palina Lokaciuk y a Juanra Senín Andrades. Como ya comentamos anteriormente, por protocolo COVID, pues solo pueden estar en el estudio uno de cada vez, así que ahora le toca a Juanra. Así que hola Juanra, bienvenido a Mundo Sostenible.
Hola, muchas gracias.
Y Palina ya nos ha comentado un poco cuál ha sido el proceso de selección y en qué ha consistido el foro, pero ¿puedes comentarnos cuál fue tu motivación para presentarte en este evento?
Pues mi motivación fue, en lo primero que pensé era que desde hace mucho tiempo, incluso cuando era pequeño, yo quería cambiar el mundo. Y claro, en ese idealismo alguna vez hemos vivido, ¿no? Todas,
claro.
Y cada una de las personas. Entonces, vi en esta oportunidad ese cambio, esa aportación, que bueno, a nivel global quizá no será, pero sí quizá a nivel europeo, que algo es algo. Y la verdad es que cuando vi la convocatoria se me abrieron los ojos. Sí, sí.
¿Te lanzaste directo?
Me lancé de cabeza a la piscina, vamos. Ni me lo pensé.
Oye, Juanra, y cuéntanos, ¿cuánto duró el evento? ¿Cómo estaba organizado y cómo estaba estructurado?
Pues el evento duró 3 días. El fin de semana del 23, 24 y 25 de abril. Y el primer día, el viernes, fue presentación. Allí pues nos mandaron vídeos de altos cargos de la Comisión Europea que estaban motivándonos a hacer el foro. Y también pues los propios organizadores pues nos informaban de cómo iba a ser las jornadas y tal. Pero en ese momento solamente era un streaming en YouTube en el que ninguno de los participantes a nivel de universidades y tal, de los chavales que íbamos, no participábamos. Solamente eran los organizadores. Uh-huh. El sábado y el domingo sí fue ya días de trabajo. Uh-huh. Y las jornadas empezaban a las 9 de la mañana. Y los organizadores presentaban sus propuestas y daban, creo que eran media hora para que los participantes pues habláramos las mejoras, ¿no?, que teníamos en mente para esas propuestas. Y eso fue, y algunos descansos cada 2 propuestas de 10 minutos. Uh-huh. Después una parada para comer. Uh-huh. Y a seguir por la tarde, que terminábamos sobre las 5:30. Uh-huh. Sí, sí. El domingo ya hicimos la misma cosa que hicimos el sábado, la misma forma, estructura, pero a partir de cuando terminamos de comer, uh-huh, era ya la presentación de las propuestas para enviarlas a la Comisión Europea. Uh-huh. Y al cierre, digamos, uh-huh, con las despedidas.
Intensivo.
Qué bien. Uh-huh.
Pues mira, igual que le hemos preguntado antes a Pali, cuéntanos cuál fue exactamente tu participación ¿Y cómo has vivido la experiencia? ¿Qué te lleva de esto?
Pues mi participación yo la considero que fue activa. Sí. Activa porque yo intentaba hablar en todas las propuestas. Uh-huh. En todas las que tenía más o menos idea, ¿no? Uh-huh. De que pudiera aportar. Hubo algunas en las que no sabía muy bien, no era mi ámbito de estudio, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí no podía aportar nada. Pero sí que es verdad que intentaba aportar lo máximo posible y al principio... Al principio, digamos que resultaba un poco, impresionaba mucho, uh-huh, porque tenías a tanta gente echándote cuenta,
claro,
que era un poco, en plan, me estoy poniendo muy nervioso, ¿sabes?
Y Palina ha dicho que había nivel, o sea, que
si había nivel, bueno, nosotros teníamos que decir, oye, tenemos que demostrar lo que hemos aprendido en la Pablo Dolavide, cuidado
pecho,
que tenemos la presión aquí de la Comisión Europea y de la universidad.
Sacando pecho,
sí, sí. Y bueno, una vez que ya vas hablando en cada propuesta y tal y ves que te estás poniendo al mismo nivel, porque al final el nivel fue totalmente horizontal, uh-huh, no hubo ni uno que supiera más ni nada, sino que se aportaban cosas, uh-huh, y cada persona aportaba lo que sabía. Era bastante enriquecedor.
Sí.
Y ahí empezabas a perder el miedo.
Uh-huh.
Y ya como que de estar pidiendo la palabra cada 10 minutitos, muy cortadito, lo pedías cada cinco, en plan, oye, yo quiero seguir aportando aquí mis ideas.
No me callan, no me callan.
Y no me calla nadie, vamos.
O sea, que te llevas una impresión genial.
Sí,
¿no?
la experiencia fue súper enriquecedora. Yo al principio no pensaba que fuera tanto, de verdad. Yo iba con un planteamiento en la cabeza de decir, bueno, esto seguramente será aburrido, propondrán lo que sea, aportaremos puntitos y punto. Nada, nada. O sea, fue súper dinámico, hubo risas, hubo temas serios, hubo debates. Ajá. Que eso yo no me lo esperaba y fue bastante, bastante enriquecedor.
Muy bien, Juanra, ya para terminar, oye, ¿qué opinas sobre el interés de este tipo de eventos? ¿Y cambiarías algo de ellos en la forma de hacerlo?
Pues este tipo de eventos deberían realizarse más veces. Claro. Sí, y además, en este caso se contó con la población joven, digamos, era un evento para los jóvenes y tal de las universidades. Pero yo lo haría más también enfocado a personas adultas y muchas más veces, porque es súper importante la aportación de la ciudadanía. Sí, porque siempre que vemos los medios de comunicación, vemos a las altas esferas, ¿no? Con sus trajes, con sus debates, y parece que solemos pensar, joder, yo nunca estaría a ese nivel.
Claro.
Pero para nada, para nada. Porque como no cuentan con nosotros, la ciudadanía, que en eso se basa la democracia, ¿no?
Claro.
Pues gracias a estas herramientas sí se pueden contar. Y de hecho, según nos comentaron en el foro, se hará más veces.
Ajá.
Yo se lo recomendaría a cualquiera, de verdad.
Que se lance, ¿no?
Que se lance
se crea
de
que
cabeza.
Para él no vale. Que
sí. Y lo bueno que tiene, por lo menos este foro en el que participamos Pali y yo, es que se dividía en varias secciones. A nosotros nos tocó transición ecológica, pero también había en el tema de derechos humanos, el tema sociales, temas de desarrollo futuro de las ciudades como del campo. O sea, era muy abierto. Tú simplemente te metías en aquello que dominabas.
Claro.
O que quieras cambiar, claro.
Y en relación al tema online o presencial, ¿cómo lo viviste?
A ver, yo no cambiaría por nada la participación física, o sea, el cara a cara. Porque esto del online de verdad que es un rollo. Pero bueno, fue bastante dinámico. Sí, la verdad es que no hubo cortes, se oía bastante bien, o sea que, bueno, era un poco frío.
Sí.
Pero digamos que la participación lo convirtió en cálido.
Y más barato, ¿no? Que pagarnos el avión a donde sea.
Uf, ¿cómo lo sabes? Vamos, yo de hecho no recuerdo dónde iba a ser el evento, no lo recuerdo, pero sé que era fuera de España y menos mal que, bueno, que por ese lado que dices, sí, eso es la ventaja.
Hombre, eso en ese caso lo hace más inclusivo, porque claro, lo único que tienes que tener es un ordenador y una conexión en tu casa, igual así puedes participar más.
Sí.
Bueno, pues mira qué bien, Juanra, la verdad que ya tenemos que poner fin a la entrevista por tiempo, pero yo desde aquí me gustaría también enviar una felicitación a la Facultad de Ciencias Experimentales por haberos permitido y daros la oportunidad de participar en un evento de esta envergadura, como es, lo volvemos a recordar, el Foro por el Futuro de la Unión Europea. Y agradeceros a ti, Juanra, y a Palina por haber venido a contarnos sobre esta experiencia que desconocíamos totalmente y, por lo tanto, animarnos a los demás a participar en futuras ediciones. Así que os deseamos mucha suerte y que esto os haya permitido ver otra forma de actuar en el futuro o hacia el futuro y que os lleve por camino de lo más interesante y que vengáis aquí a contárnoslo.
Muchísimas gracias, vendremos encantados y también quería eso, agradecer a la Facultad de Ciencias Experimentales la oportunidad por participar en este evento y a toda la comunidad universitaria, tanto de Sevilla, Andalucía, como España entera y como el mundo entero, por favor, participad en estos eventos porque son súper importantes.
Y ahora ya vamos a dar paso a nuestra compañera Malu, que ha creado una sección con un título muy sugerente, Mejunjes Sostenibles. Os dejamos con ella que nos lo va a explicar.
Hola a todos, ¿qué tal desde Cáceres? Bueno, que empecemos a hacer el programa en el estudio es una buena noticia, pero claro, supone que yo ya no puedo estar presente. Así que hemos decidido que forme parte del ilustre grupo de colaboradores de Mundo Sostenible. Y después de mucho pensar y pensar a ver qué puedo aportar yo ahora desde este otro punto del programa, pues tenía pocas opciones porque ni soy bióloga ni soy experta en nada de medio ambiente, simplemente soy comunicadora. Así que a partir de ahora voy a comunicaros qué enredo yo en casa para ser un poquito más sostenible y voy a hacer mejunjes sostenibles, todos aquellos mejunjes que compramos, alimentos, cremas que compramos y suelen estar rodeados de plástico y llenos de químicos. Voy a intentar a partir de ahora pues ir haciéndolos yo misma en casa, hacer fotos para que a través de nuestro Facebook podáis seguir como lo he ido haciendo y bueno, y contaros qué tal, si han salido bien, si han salido mal y si surten el efecto que esperábamos, ¿no? Os aseguro que es ir en contra totalmente de mi esencia, porque yo me baso en la comodidad, en consíguelo todo en 5 minutos, pero vamos, si quiero ser sostenible, ese defecto mío pues tiene que ir cambiando, así que de alguna forma lo vais a vivir conmigo. Esta semana, enredando en mi terraza, he decidido cortarle una hoja a uno de mis aloes veras para hacer una crema natural pues, que me ayude, pues, entre otras cosas, con mi piel seca y tirante del rostro. Es increíble cómo llevo años cuidando aloes vera y nunca he terminado de hacer una crema y siempre me ha dado una pereza enorme hacer una crema de aloe vera. De hecho, he llegado a comprar cremas de aloe vera en el supermercado con todo el cargo de conciencia del mundo. No hace falta que hable de las vitaminas de tipo B, C y E que tiene la aloe vera. Tiene calcio, tiene magnesio, tiene hierro, tiene aminoácidos, tiene enzimas, tiene ácidos salicílicos. Todo esto pues aporta un gran número de vitaminas a la piel y actúa también como bactericida. Y todos sabemos que los egipcios fueron los primeros que lo usaron para las quemaduras. Así que bueno, he visto el momento de empezar a hacer mi primera crema de aloe vera. Y he empezado mal, porque cuando mi hija de 7 años ha visto que he cortado una hoja de la aloe vera, pues se pone a llorar. Yo no entendía por qué, y ahora me ha contado que es que esa hoja, que era la más gordita, que fue la que yo cogí, era la que ella usaba como tobogán para sus barbies. Así que bueno, a partir de ahí y pila mediante, he comenzado a hacer el mejunje. A ver, tomad nota. Cortamos la hoja en varios trozos iguales, ¿vale? Más o menos de 3 o 4 deditos cada uno de ancho. Y ahora procedemos con un cuchillito normal de cocina a cortar, a separar la carne que tiene dentro, ¿vale? De la piel del exterior. Una vez que conseguimos esa carne, yo la he pasado por agua, porque he leído en algunos sitios que lo que rodea esa carne es tóxico, otros sitios dicen que no, ante la duda la he pasado por agua y la he echado en el vaso de la mini primer y la he batido muy bien. Una vez batida, según las 1000 páginas visitadas al respecto para proceder a hacer mi crema, pues la he hervido, que dicen que es para que pierda ciertas toxinas. Igual yo, debajo del grifo, ya las había quitado. Por si acaso la he hervido y hay que hervirla hasta que quede con una textura crema. Bueno, y así de fácil, de ahí al botecito y a la nevera. Hay que tener en cuenta que nuestra crema no tiene conservantes, ¿vale? Así que es mejor guardarla en frío y no usarla después de en torno a unas 3 semanas. ¿Vale? Así que, bueno, veréis, estamos acostumbrados a dejar cremas meses y meses. Esto cuesta un poquito más trabajo, pero es mucho más natural. Y si queréis ver las fotos, pues no hay más que buscar en nuestras redes sociales para que veáis paso a paso cómo he preparado mi primer mejunje sostenible. Un beso a todos.
Bueno, no me digáis que no, la sección promete. A mí me parece muy interesante este enfoque en el que Malu nos contará con toda su sinceridad que la caracteriza, las dificultades e impedimentos que le surgen a la hora de enfrentarse con el mejunje en cuestión. y que nos demuestra que el hazlo tú mismo, pues no es tan fácil enfrentarse a él, la verdad, con el tren de vida que llevamos y que la sociedad nos obliga a llevar, pero que todo es ponerse, bueno, casi todo es ponerse, y siempre reservar un huequito en la agenda, y si hay peques de por medio, pues también incluirlos, porque saber hacer un jabón, una crema, un potaje, pues nunca viene de más. Ahorramos en envases y transporte y generamos resiliencia, esa palabra que ahora se usa tanto, porque las cosas no crecen en los supermercados y si un día faltan, pues podremos hacerlas nosotras y nosotros mismos dentro de nuestra comunidad, y eso es importante experimentarlo.
Y tanto que es importante, y bueno, la sección promete, pero mucho. Malú, yo tengo que decirte que siempre he tenido aloe vera, pero nunca me ha dado por preparar nada, así que gracias a tu sección yo voy a seguir al dedillo las indicaciones y me comprometo a compartir también el resultado de mi mejunje en las redes. Y desde aquí lanzo la propuesta que si alguien se anima, pues que también nos envíen las imágenes y hacemos un álbum menjunjero o algo similar.
Algo así. Qué bueno.
Hola, me llamo Marcos López Parra y como ya os apunté en el primer programa de esta serie sobre el lince ibérico, trabajo en la Agencia de Medio Ambiente y Agua de la Junta de Andalucía en los equipos de seguimiento de este felino, que es una joya de nuestro patrimonio natural. Este programa, así como los que vendrán después, están enmarcados dentro de las acciones de comunicación del proyecto LIFE Lince Connect, que está financiado con fondos europeos del programa LIFE. En el capítulo anterior hicimos un repaso sobre la situación del lince desde finales del siglo pasado y lo que llamamos del presente siglo. Y para refrescaros un poco, o para los que no oísteis esa primera píldora, pues comentaros que en los primeros años de este siglo, del siglo XXI, el lince atravesó probablemente el momento más crítico de su existencia, llegando a estar al borde de la extinción. En ese momento se pusieron en marcha una serie de proyectos de conservación, principalmente financiados con fondos europeos, y la puesta en marcha de los mismos pues ha conseguido revertir la situación, ¿no? Sobre todo desde la puesta en marcha de las reintroducciones, que se iniciaron al final de la primera década del siglo XXI en Andalucía y que luego se han continuado y ampliado en la segunda década, pues replicando el modelo de reintroducción en Portugal, en Extremadura, Castilla-La Mancha. ¿Y cuál ha sido ese modelo de reintroducción? Pues básicamente lo que hemos hecho es seguir los criterios de la UICN, que, bueno, la UICN son las siglas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que es un organismo que, entre otras cosas, pues tiene publicadas una serie de guías para asesorar en los programas de reintroducción de especies amenazadas. En el caso del lince ibérico, al ser un especialista trófico cuya presa principal es el conejo y que en muchos casos puede llegar a ser incluso más del 80% de la dieta, pues es evidente que hay que buscar zonas con abundancia de conejos. Además, deben ser zonas que tengan una estructura de hábitat determinado, que en este caso es el monte mediterráneo, que suele ser el hábitat óptimo. Pero ahora tenemos que hacernos otra pregunta. ¿Cuánta superficie? Pues teniendo en cuenta que los linces ibéricos son animales territoriales y que conocemos el tamaño medio de una hembra territorial, que suele estar en unas 600.000 hectáreas, pues eso significa que tenemos que buscar zonas con bastante conejo y con una superficie mínima que permita a una población que pueda estar aislada mucho tiempo ser viable a medio plazo. Se estima que ese tamaño mínimo de una población de lince pues debe estar en torno a 15 o 20 hembras territoriales. Por lo tanto, tendremos que encontrar superficies de al menos 10.000 o 15.000 hectáreas con abundante conejo. Una vez que hemos detectado las zonas potenciales de reintroducción, pues tenemos que realizar un análisis exhaustivo de las mismas y valorar su capacidad para albergar una futura población de lince. Pues miramos la abundancia de conejos, la estructura de hábitat, la aceptación social, pero sobre todo hay una cuestión que es fundamental y es analizar las posibles causas que originaron la desaparición de la especie en el pasado. Y tenemos que evaluar si esas causas siguen presentes y, en el caso de que estén presentes, valorar si es posible disminuirla o eliminarla. Si no es posible, pues esa zona debe de ser descartada como hipotética área de reintroducción. Pues aplicando esta metodología de selección de áreas de reintroducción, entre 2009 y 2018 se han seleccionado un total de 7 áreas de reintroducción. Guadalmellato y Guarriza, Valle del Guadiana, Valle de Matachel, Ortiga, Montes de Toledo y Sierra Morena Oriental en Ciudad Real. En toda esta zona se han iniciado las liberaciones de linces ibéricos jóvenes, o bien procedentes de poblaciones remanentes, que es el menor de los casos, o la mayoría de ellos procedentes del programa de cría en cautividad. Los primeros ejemplares que se liberan en la nueva área de reintroducción se liberan dentro de unos cercados de unas 2 a 5 hectáreas de superficie y se mantienen ahí durante al menos un mes con la idea de que reconozcan esa zona como su nuevo hogar. Una vez que el comportamiento del animal nos hace pensar que sí que realmente identifica la zona como su nuevo hogar, pues se le abre el cercado y ya se les deja totalmente libre dentro de esa área de reintroducción. El cambio cuantitativo, sobre todo en la conservación del lince ibérico, se ha producido con la puesta en marcha de las reintroducciones. Daros cuenta que entre el año 2002 y 2009, que básicamente lo que se intentó fue parar el descenso en las poblaciones remanentes e intentar incrementar el número de individuos, pues pasamos de 100 ejemplares a 260, o sea, se duplicó más o menos, un poco más de duplicar la población. Pues entre los años 2010 y 2020, con la puesta en marcha de las reintroducciones, la población se ha multiplicado por 4 y hemos pasado de 260 ejemplares en el año 2009 a en torno a unos 1000 en 2020. De esta manera, pues se ha mejorado sustancialmente el tamaño de la población y el área de presencia, y ahora lo que tenemos es un nuevo reto, que es conectar todas esas nuevas áreas o esos nuevos núcleos de población que hemos creado. Hay que conectarlos entre sí y con las poblaciones remanentes para garantizar el flujo genético entre las mismas. Y todas estas cuestiones pues las vamos a ir viendo en próximos programas, ¿vale? Espero que nos encontremos pronto y ha sido un placer estar con vosotros. Hasta la próxima.
Otro audio muy clarificador, en este caso al respecto del lince, y cómo de vinculada está su situación al tamaño poblacional de los conejos y a la disponibilidad de suficiente territorio para que se establezca una población reproductora de linces.
La verdad que es increíble el dato de cómo ha aumentado 5 veces la población del lince con estos programas de reintroducción. Es impecable el trabajo que están llevando a cabo con estos proyectos LIFE.
Totalmente. Y bueno, si alguien quiere escuchar la anterior entrega de la sección del lince a la que hace referencia, pues bueno, le animamos a que escuche el podcast del programa de diciembre de 2020, de esta temporada.
Hoy os vamos a hablar de una planta de la que se sacan numerosas herramientas, que sirve para poder escribir en ella. Dan vestido y útiles de todo tipo, que es comestible y aunque puede crear bosque, no es ningún árbol. Es una hierba, por cierto, una gramínea, como el trigo. Estamos hablando del bambú, del que existen 1.575 especies repartidas en 111 géneros. Algunas de estas especies crecen 1 metro diario, otras alcanzan 24 metros de altura en 2 meses y el más alto, el dendrocalamus, llega a 40 metros de altura por 30 centímetros de ancho. Y repetimos, no son árboles, pero ni falta que les hace. Hay bambú nativo en todos los continentes excepto en el Ártico, en el Antártico y en Europa. Pero dado que su rango de plantación va desde el nivel del mar hasta los 4.000 metros de altura, es fácil plantarlos en Europa, ya que soportan hasta 20 grados bajo cero de temperatura. Sus brotes tiernos son comestibles y muy apreciados en la cocina asiática, donde también se utiliza su fibra como cubiertos para comer, llegándose a utilizar 5.200.000 palillos al día. En Vietnam se utiliza para fabricar pasta de dientes. En China es el alimento principal de los osos panda y debidamente procesado sirve también de comida a los peces de piscifactoría. Podemos hacer también ropa, sombrero, tejido, y, cómo no, vino, cerveza y hasta brandy fuertemente alcoholizado. En su aspecto más industrial y tecnológico, es el material empleado en casi toda Asia para fabricar andamios, ya que su resistencia mecánica en algunos valores supera al acero. Se hacen filtros de desalinizadores de agua, numerosos instrumentos musicales, piezas decorativas de construcción y mobiliario, tablas de surf y un largo etcétera. Todo lo que se pueda imaginar se puede hacer de bambú. Que sepáis que el primer filamento incandescente de la bombilla de Edison era de bambú, ya que puede utilizarse como tal durante 1200 horas. Así como también la primera aguja de tocadiscos del Graham Bell, que se sirvió del bambú para su invento. En su vertiente farmacológica sirve como remedio para los trastornos circulatorios, asma y problemas renales. También como veneno para las puntas de flecha y como perfume. Es casi insensible a las plagas, necesita poca agua para crecer y su capacidad calorífica y la rapidez en arder lo hacen muy útil como combustible. Fue la única planta que sobrevivió en el epicentro de la explosión atómica de Hiroshima. Su curiosa forma de florecer y reproducirse aún tiene de cabeza a los botánicos, ya que todas las plantas de la misma especie florecen a la vez en todo el mundo, estén donde estén plantadas. Acto seguido mueren y rebrotan de la manta de semillas con la que cubren el suelo. Unas florecen a los 35 años, otra como el Phyllostachy nigra a los 120, y cuando están en periodo de floración dejan de ser comestibles, lo que en la década de los 80 casi extingue a los pandas. Por último, para que no deje de sorprendernos, el dato de que produce 200 kilómetros de raíces por cada hectárea. Y terminamos, no sin antes señalar que paisajísticamente tiene también un peso enorme, ya que sus diferentes formas y tonos ayuda a crear ambientes muy diversos en jardinería, lo que le añade un uso más a la lista, el psicológico.
Este Paco es un crack, a mí cada día me sorprende más. Qué bonito le ha quedado la sección.
Sí, la verdad es que parece mentira que haya tanta disparidad entre especies y a mí me deja muy sorprendida eso de la floración simultánea. Es una superplanta y de eso no hay duda, que vale para todo. Y lo que menos me esperaba es lo del filamento de la bombilla. Vamos, desde luego, caja de sorpresa esta sección cada vez que la escuchamos. Y bueno, yo hasta escuchar la sección de Paco, lo que había visto más extraño, hecho con bambú, pues era el cuadro de una bicicleta de mi cuñado. Pero bueno, se ve que no tenía ni idea.
Vamos, ni tú ni nadie, porque es que de verdad, esto del bambú es tremendo. Yo después de escucharlo, tengo claro que si algún día me da por ahí y me pongo a escribir una novela de estas postapocalíptica o distópica, de estas de ciencia ficción que están ahora de moda, tengo claro que no podrán faltar ni las cucarachas, que todos tenemos claro que esas nos sobrevivirán a todo, y claro, y ahora también el bambú, porque ya hemos visto que es todo un superviviente también. Y ya llegamos al final del programa, qué pena. Para nosotras la verdad que ha sido una alegría poder hablaros desde el estudio y esperamos que lo hayáis notado. Y el mes que viene más, aunque igual entre medias tenemos algún especial, ¿no, María José?
¿Algo? Pues mira, sí, algo se está cociendo por ahí. Nos despedimos con una pequeña sorpresa que iremos desvelando a lo largo de estas semanas en nuestras redes. Pero bueno, lo que podemos anunciar es que el sábado 29 de mayo, de 10 a 11... pues animamos a que sintonicéis Radio a la Vida, porque estaremos con un directo, sí, un directo, como escucháis, con impacto autonómico e internacional. Así que hasta ahí podemos leer.
¡Qué nervios, qué nervios!
¿Quién va a estar detrás del micro?
No lo sabemos.
¡Qué emocionante termina este programa, por Dios! Bueno, muchas gracias Noelia, Jesús y a todos vosotros y vosotras por estar ahí. Sin todos ustedes no sería esto posible. Muchas gracias, un abrazo.
Claro que sí. Y nada, hasta el próximo programa y ya saben, cuídense y a su entorno hasta el siguiente Mundo Sostenible.